Radio Martí, siempre contigo. Denuncian aumento del acoso en prisión contra el periodista Jorge Bello tras encuentro de su madre con congresistas estadounidenses. Las autoridades amenazan con tomar medidas con los cubanos que no estudian ni trabajan. La Guardia Costera de Estados Unidos busca 9 migrantes cubanos que naufragaron en el sur de la Florida. Declaran estado de emergencia en El Paso, Texas, ante gran flujo de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. La guerrilla colombiana del ELN anuncia alto al fuego unilateral durante la época de Navidad y Año Nuevo. Y líderes del norte de Europa se comprometen a mantener su apoyo a Ucrania contra la invasión rusa.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. De voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención en el acoso de las autoridades carcelarias contra el periodista Jorge Bello, condenado por las protestas del 11J, han aumentado tras la participación de su madre en una reunión con congresistas de los Estados Unidos, durante la cual familiares de manifestantes presos habrían denunciado la situación de sus seres queridos. Así dijo a Radio Martí la madre de Bello, Marta Domínguez. Nuestro colega Tomás Cardoso tiene sus declaraciones.
En una reunión realizada la pasada semana en La Habana de familiares de los presos del 11J con los congresistas norteamericanos que visitaron al país, una de las participantes fue Marta Domínguez, madre del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de cárcel en el penal combinado del Este. La madre del comunicador dice que durante este último fin de semana recibió una llamada de su hijo desde la prisión, quien denunció que el coronel Quindelán, uno de los jefes del penal, le advirtió que él pagaría por la participación de Marta en la reunión con los políticos norteamericanos. Y ya en los últimos días se ha incrementado el acoso en su contra, dirigido por el mayor Pedro, jefe de la sección 21 de la Seguridad del Estado en la cárcel. Cuenta la madre del comunicador.
El día 12 yo me reuní con los congresistas norteamericanos y otras madres que tienen los hijos presos en un hotel de la capital, ahí en El Vedado, donde nosotros expresamos todo lo que está pasando, la represión que espero producto a esta reunión. Y de ese momento las madres de la Guinera fueron amenazadas. Inclusive una de ellas le dijeron, bébele porque va a pagar la consecuencia es tu hijo. Y es así porque mira todo lo que está pasando contra Jorge de ese día. Y todo lo que la embajada pidió por la noche, libertad inmediata para Jorge Bello y otro muchacho más. En martes, a él lo llama el coronel Quindelán, ven a la oficina, porque tu mamá sabe, porque de esto. Entonces, ahorita le dice, no tengo que hablar en ninguna oficina, yo voy al patio como siempre lo he hecho. Ya, Jojito, desde ese día lo están hostigando, donde para llevarlo a poner sus medicamentos, Pedro, el jefe de la sección 21 del penal, le da la orden a Arisleivi, segundo jefe de orden interior, que le pongan la chaqueta, hasta por gusto le ponen la chaqueta. También mandan a otros presos a buscar problemas con Jojito, como para complicar a Jorge en un problema más serio de la injusticia esa que están cometiendo, que lo sancionaron a 15 años injustamente, porque Jorge no ha hecho nada más que estar en la protesta por todas las cosas que están pasando en Cuba. Y todas estas agresiones es contra Jorge, de ese día. Le están haciendo agresiones psicológicas, según él me estuvo contando.
La pasada semana, la embajada de los Estados Unidos en Cuba denunció en su cuenta de Twitter el encarcelamiento y hostigamiento en contra de comunicadores independientes en Cuba y pidió la inmediata liberación de los periodistas Jorge Bello Domínguez y Lázaro Yuri Valle Roca. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ángel Jesús Vélez Marcano, manifestante del 11 de julio de 2021, lleva más de 60 días aislado y es víctima de castigos en una cárcel de en Camagüey, según su familia. Ibet Pacheco tiene los detalles.
El preso político del 11 de julio, Ángel Jesús Vélez Marcano, se encuentra aislado del resto de la población penal desde hace 61 días en la prisión de alta severidad Kilo 8 en Camagüey. Su madre, Ailex Marcano, dijo a Radio Martí que el manifestante pidió el aislamiento después de que lo trataron de involucrar en una indisciplina que asegura no cometió, pero ahora no solo se encuentra aislado, indicó Marcano, sino está siendo tratado como un reo en una celda de castigo.
Un ejemplo, no tener el colchón constantemente allí. Se lo retiran a las 7 de la mañana y se lo devuelven a las 7 de la tarde en el conteo. Incluso él no tiene ni sus pertenencias allí en la celda. A él le van dando el libro que él quiera leer, le dan el alimento que él pida de lo que yo le lleve. Él no tiene nada allí en su celda. Completamente aislada. A lo lejos se sienten los televisores, alguna que otra voz. Espiritualmente súper fortalecido. Todo el tiempo está leyendo. Él solicitó celda de aislamiento porque a él le introdujeron una cuchilla en la Biblia. Y él, ante esta cruel injusticia y que lo revocaron después que estaba en régimen ya abierto, en campamento, él, ante esta injusticia, él solicita celda de aislamiento.
Antes de ser revocado en octubre, Ángel Jesús Beliz Marcano se encontraba preso en la cárcel Kilo 7, en régimen de campamento bajo reglas mínimas, según comunicó su madre a Radio Martí. En esas declaraciones, Marcano indicaba que Ángel Jesús estaba siendo discriminado totalmente en Kilo 7, no lo dejaban salir al área deportiva y que tanto dieron, refiriéndose a las autoridades del penal, hasta que lo devolvieron a un régimen de mayor severidad. Ahora el joven manifestante de 27 años está padeciendo hipertensión.
Me preocupa mucho la hipertensión esa que fue provocada debido a todas estas circunstancias, porque él entró allí a celda siendo totalmente saludable. No me dejan llevarle ningún medicamento. En el caso de los demás reos no es así porque no tienen medicamento en las prisiones. Pero él sí lo tiene todo garantizado por parte de ellos.
Ángel Jesús Beliz Marcano, de 27 años, fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey.
Es demasiado lo que estamos sufriendo, tanto los familiares como él. Justicia y libertad para él, igual que para todos los que están injustamente en prisión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y atención, que la esposa del preso político Michael Puig Bergoglio le ha contado a Radio Martí cómo lo encontró durante la visita realizada a Arica y cuál es la situación de los hijos del opositor. Todos los detalles en nuestra emisión de las 5 de la tarde. De otra parte, la ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Feitó, anunció una investigación sobre los cubanos que no estudian ni trabajan, estando aptos para hacerlo. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades cubanas amenazan con tomar medidas pertinentes con los ciudadanos que no estudian ni trabajan, estando aptos para ello.
En Cuba hay tanta gente que no trabaja por diferentes razones. Primero, hay que tomar en cuenta, en no poca medida, el cierre de muchas instalaciones productivas, y en este sentido el régimen oculta una tasa de desempleo valorada por nosotros entre el 27 y el 45%, muy alto en el sector estatal, que genera baja productividad laboral.
Indicó el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo.
Además, los salarios no alcanzan para vivir debido a la inflación acelerada que pone a la familia cubana en una situación de precariedad. Entonces las personas prefieren crear sus propios negocios, y muchos de ellos en el sector informal. Ahora mismo los jóvenes prefieren quedarse en la calle y no trabajar ni estudiar porque no se sienten estimulados con los salarios que van a recibir y que, por supuesto, no le van a alcanzar para satisfacer sus sueños, sus necesidades, y prefieren no trabajar.
Las estadísticas oficiales reflejaron a principios de 2022 que más de 830 mil jóvenes cubanos de entre 17 y 34 años no trabajan ni buscan empleo. Las aseveraciones de la ministra han hecho pensar a muchos que el gobierno de La Habana está tratando de rescatar la setentera ley contra la vagancia.
Ha aumentado el número de mujeres en edad laboral que no trabajan y están en la casa quizás realizando algún trabajo doméstico para la calle, como limpiar o lavar.
El especialista en emprendimiento privado Ángel Marcel Rodríguez Pita recalcó que muchas personas se emplean en el sector privado de manera informal.
Micro, pequeñas y medianas empresas van a contratar los servicios de cualquier ciudadano, pero de manera informal y no de manera legal, porque sencillamente los impuestos se los tragaría. Y esta medida del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va en contra del sentido común. Es decir, las personas necesitan ganarse el pan nuestro de cada día y van a acudir a trabajar de manera informal dentro del sector privado. Y el sector privado necesita esa contratación informal para mantenerse en pie.
Recientemente, el gobernante Miguel Díaz-Canel calificó como vagos, desvinculados del estudio y el trabajo, y manipulables a los participantes de las más recientes protestas en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos dijo hoy que emprendió la búsqueda de 9 cubanos que naufragaron en la mañana del domingo en el sur de la Florida. Un migrante rescatado por un buen samaritano informó que sus 9 compañeros de viaje debían encontrarse en el agua. Tras volcarse, la embarcación en que viajaban informó a la Guardia Costera vía Twitter. Los 10 balseros habían salido de Cuba el 10 de diciembre, según dijo el sobreviviente. El pasado 22 de noviembre, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció la suspensión de la búsqueda de otro grupo de cubanos que naufragaron. Este hecho fue igualmente informado por un sobreviviente que dijo haber salido de Jaimanitas el 13 de noviembre con un grupo de personas y que la embarcación zozobró. Las autoridades estadounidenses alertan reiteradamente sobre los peligros de lanzarse al mar en embarcaciones sin las condiciones necesarias para la navegación segura. También han advertido que los cubanos interceptados en el mar serán repatriados. Asimismo, la cifra de cubanos detenidos en su intento de emigrar de forma ilegal hacia los Estados Unidos por mar ha aumentado significativamente en los últimos 2 meses, con 3.450 detenidos desde el 1 de octubre pasado, según reporte de la Guardia Costera estadounidense. El número es más de la mitad de los 6.182 interceptados en el año fiscal 2022 que concluyó el 30 de septiembre. Este domingo, 82 cubanos interceptados en diferentes operaciones fueron repatriados, informó la Guardia Costera. Otros 164 fueron deportados a la isla el viernes pasado. Las tripulaciones de la Guardia Costera y las agencias asociadas están en plena fuerza frente a la costa de la Florida, haciendo todo lo posible para detener la migración ilegal en el mar, dijo el teniente J.G. Nicholas Fujimoto, del séptimo distrito de la Guardia Costera. El oficial hizo un llamamiento a no lanzarse al mar y a utilizar los medios legales para emigrar a Estados Unidos. Y en Cuba el cielo estará con nublados en la región occidental, parcialmente nublado en el norte central, y van a haber lluvias hasta el anochecer en el resto del archipiélago. Seguirán las nubosidades. En la tarde, ligeramente cálida continuará en el occidente y en el centro con temperaturas que alcanzarán máximas entre 27 a 30 grados Celsius, algo superiores en la región oriental donde llegarán hasta los 33 grados. En la noche se mantiene algo nublado el sector occidental de la isla con lluvias aisladas y temperaturas entre 21 a 24 grados Celsius. Los vientos soplarán de la región nordeste en el occidente y zonas de la costa norte del resto del archipiélago, con velocidades entre los 10 a 25 kilómetros por hora, siendo superiores en sus rachas o ráfagas. En el resto del archipiélago serán variables, débiles hasta el anochecer, y habrá un oleaje en el litoral norte, occidental y central hasta el anochecer. En el resto de los litorales habrá poco oleaje. Ya son las 3:13, el Comité Legislativo que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos ha recomendado esta mañana al Departamento de Justicia que se impute al expresidente Donald Trump. Al culminar su investigación, los 7 demócratas y 2 republicanos del panel recomendaron presentar cargos penales contra Trump y aquellos que lo ayudaron a lanzar una campaña para tratar de anular la derrota del exmandatario en las elecciones de 2020. La comisión considera que Trump obstruyó un procedimiento oficial, incitó a una insurrección y conspiró para defraudar al gobierno federal y para hacer una declaración falsa. El comité no tiene potestad para imputar ni poder de decisión en la investigación ya abierta por el Departamento de Justicia, por lo cual sus recomendaciones son sencillamente simbólicas. En nuestra emisión de las 5 de la tarde tendremos también ampliación de esta importante noticia desde Washington. Y el enorme flujo de migrantes que continúa llegando a la frontera sur de los Estados Unidos ha provocado un estado de emergencia en la ciudad de El Paso, en Texas, informa Judith Martín Rodríguez.
La ciudad estadounidense de El Paso, que se encuentra en la frontera sur del país entre Estados Unidos y México, vive una situación excepcional por la afluencia diaria de miles de migrantes que desde Latinoamérica emprendieron un peligroso viaje para llegar a territorio estadounidense en busca de un futuro mejor. Sin embargo, tal es el trasiego que durante el fin de semana el alcalde, el demócrata Oscar Lisser, se vio obligado obligado a declarar el estado de emergencia, una postura que le permitirá obtener dinero y otros recursos necesarios para hacer frente a la actual crisis migratoria. Desde el Ayuntamiento de la ciudad aseguraron que quieren tratar a las personas con dignidad y trabajan para garantizar la seguridad de los migrantes. Según datos oficiales de las autoridades estadounidenses, la demanda supera la oferta con creces, hasta tal punto que cada día aproximadamente 2.400 personas cruzan a esta urbe, mucho más allá de las capacidades de refugio, por lo que miles de migrantes duermen en las calles a medida que las temperaturas continúan bajando. El estado de emergencia en El Paso se instaura pocos días antes de que expire el conocido como Título 42, que este miércoles levantará el veto que estableció la administración Trump en el marco de la pandemia del COVID-19. Esta norma de inmigración permitía las expulsiones inmediatas en la frontera y ahora, con el fin del llamado Título 42, los funcionarios estadounidenses advirtieron a las autoridades de los estados fronterizos como Texas que el flujo diario de migrantes en El Paso podría aumentar de 2.400 hasta los 6.000. De confirmarse esta cifra, se podrían esperar otras medidas de refuerzo que traten de aliviar una situación que los demócratas califican como una crisis humanitaria extraordinaria. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y vamos a noticias de América Latina. Comenzamos hablando de Colombia, ya que la guerrilla del ELN, en negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro, anunció un cese al fuego de forma unilateral durante la temporada de Navidad y fin de año en ese país.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunció el lunes un cese al fuego unilateral en Colombia.
El ELN sigue comprometido en continuar aportando para crear un mejor ambiente de paz en estas fechas de Navidad y Año Nuevo. Por tanto, decretamos un cese al fuego unilateral a partir de las 6:00 horas del 24 de diciembre del 2022 hasta las 6:00 horas del 2 de enero del 2023. Dicho cese al fuego solo cubre a las fuerzas militares y de policía del Estado. Nos reservamos el derecho de defendernos en caso de ser atacados.
Unos 10.000 habitantes de la región del Chocó se encontraban confinados por el paro armado indefinido anunciado la semana pasada en reacción a una supuesta incursión paramilitar en la zona. El paro había incomodado al gobierno de Gustavo Petro, que desde noviembre retomó los diálogos de paz suspendidos por su antecesor Iván Duque.
Estas acciones del ELN por un mejor ambiente para Colombia requieren correspondencia de parte de las Fuerzas Armadas y de policía que deberían actuar en sintonía con las políticas del nuevo gobierno. El ELN hará todos los esfuerzos para que la sociedad participe activamente en la construcción de la paz, para tener una Colombia para todos, incluyente y democrática.
Con influencias de la teología de la liberación, el ELN acostumbra hacer una tregua por Navidad y fin de año.
La rigidez de las regulaciones migratorias en algunos países no han detenido la movilidad de venezolanos que protagonizan la mayor crisis migratoria de refugiados del mundo. Los pormenores llegan desde Caracas con Carolina Alcalde.
Los venezolanos enfrentan cada vez más dificultades para migrar e investigadores coinciden en que los hechos que ocurrieron este año fueron determinantes. La implementación de medidas migratorias que han afectado fuertemente la movilidad de los migrantes, entre ellas la solicitud de visas por parte de Costa Rica y México, modificó la dinámica de los venezolanos que buscaban llegar a Estados Unidos, como expone Alexander Campos, sociólogo y miembro del Centro de Investigaciones Populares.
Activó fuertemente la migración vía el aire, porque si tenías que usar una visa, pues para México, pues obligaban a los venezolanos a hacer la migración a pie. Vio tanto que nos convertimos en los principales migrantes del Darién.
Si bien el paro humanitario para 24.000 venezolanos anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que implica la expulsión de quienes intenten cruzar la frontera de manera ilegal, generó un estancamiento en el flujo migratorio, a juicio de Alexander Campos, lo más probable es que en 2023 se reactive esa movilidad.
Lo más probable es que baje un poco la movilización, no se va a detener, pero especialmente la movilización de los jóvenes va a seguir hacia Estados Unidos, va a seguir hacia México, va a seguir hacia Europa, y en mayor medida va a seguir hacia el sur.
Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, más de 100.000 venezolanos cruzaron la selva del Darién entre enero y noviembre. La cifra comenzó a descender tras la medida migratoria implementada por Estados Unidos el 12 de octubre. Actualmente se registran más de 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, y según la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello, no se vislumbra un proceso migratorio masivo de retorno debido a que en el país no están dadas las condiciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y tras la obtención de la Copa del Mundo, la selección argentina regresará al país para celebrar con su gente mañana en el Obelisco, pero lo hace a esta hora en un vuelo AR-1915, el cual está estipulado que saliera a las horas de la madrugada de Doha, pero sufrió demoras, llegando más tarde al aeropuerto de 6 a esta hora. Según el recorrido que traza el avión despegó y ha aterrizado en el Fiumicino de Roma, donde tendrá su primera escala y luego de una hora y media de escala regresará al aire para seguir rumbo a Buenos Aires. Y vamos rumbo a Buenos Aires porque Argentina sigue celebrando el triunfo en la Copa Mundial de Fútbol con manifestaciones multitudinarias en las calles. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
Millones de argentinos salieron a las calles a festejar el tercer campeonato del mundo de fútbol que esperaban desde hacía 36 años. Por un rato dejaron de lado la crisis económica y las diferencias políticas que han marcado los últimos tiempos. El centro de Buenos Aires y las principales ciudades como La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata fueron los lugares de mayor concurrencia en medio de operativos policiales y caos de tránsito. Luis Carpio, un simpatizante, no pudo contener la emoción.
No sabés lo que sufrimos. Y bueno, ahora estamos para festejar. Y hoy casi me muero, no. Esto va a ser una... Estamos viviendo un momento histórico. Yo tengo unos cuantos años, viví 78, 86, pero este me parece que, no sé, es muy especial. Lío...
Desde el ámbito del fútbol, los especialistas destacaron las cualidades del director técnico Lionel Scaloni como líder y el juego de Lionel Messi, señaló Alfio el Coco Basile, ex director técnico de la selección, dos veces campeón de América y entrenador en el Mundial 1994.
Este equipo se lo merecía por todo, por el juego también, no porque son amigos, porque juegan bien de verdad. Es un equipazo, lo felicito, todo buenísimo, extraordinario. Nos empataron, pero como equipo somos muy superiores.
La mayoría de los periodistas coinciden que siempre ir de menos a más es la fórmula perfecta para poder lograr un campeonato, señaló Luis Calderón, miembro de la cadena de Radio Eco.
Con un final electrizante, pero también le da el premio al que más buscó. Hoy Argentina, hasta el minuto 75, dominó ampliamente el juego.
En dos vuelos charter, el seleccionado y sus familiares llegarán en la tarde-noche de este lunes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se espera una celebración especial. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Ya son las 3:22 en otro vistazo a Noticia del Mundo. Los líderes del norte de Europa se han comprometido a mantener su apoyo a Ucrania. Jorge Orellana informa.
Los líderes de 10 países del norte de Europa dijeron que mantendrán el apoyo a Ucrania contra la invasión rusa mientras celebran la reunión de la Fuerza Expedicionaria Conjunta liderada por el Reino Unido en Riga. Los representantes del grupo liderado por el Reino Unido y que integran a países europeos del área nórdica y báltica abordaron el apoyo a Ucrania en medio de la guerra de agresión rusa. El primer ministro de Lituania, Krišjānis Kariņš, señaló: una cosa a tener en cuenta, debemos tener cuidado con cualquier conversación sobre apaciguamiento o una paz declarada apresuradamente. Porque en este momento cualquier conversación de este tipo vendría en beneficio directo de Rusia. Por su parte, el primer ministro británico Rishi Sunak declaró:
thank you for so powerfully highlighting the incredible humanitarian cost to your people due to the bombardment of civilian targets by Russia.
Gracias por resaltar tan poderosamente el increíble costo humanitario para su pueblo debido al bombardeo de objetivos civiles por parte de Rusia.
You have our total support and we will spend the rest of our...
Tiene nuestro apoyo total y dedicaremos el resto de nuestro tiempo a hablar sobre cómo podemos continuar apoyando y consiguiéndole todo lo que usted necesita, dijo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en contacto videoconferencia con los líderes, pidió apoyo y respondió:
noche, Ucrania fue atacada por drones.
Ucrania fue nuevamente atacada por drones iraníes. Por todo esto, les pido que aumenten la posibilidad de suministrar sistemas de defensa aérea. Un escudo aéreo 100% para Ucrania será uno de los pasos más exitosos contra la agresión rusa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y las primeras consecuencias tras el fin de la política de cero COVID en China se van reportando. Los detalles los entrega la agencia de noticias Reuters.
China lucha contra el aumento de casos de COVID debido a la relajación de las restricciones por parte del gobierno. Unas medidas que habían mantenido al país bajo control durante 3 años. Pero las protestas generalizadas del mes pasado han generado una peligrosa ola de contagios. Pekín informó de sus primeras muertes relacionadas con el virus después de semanas. El país comienza a apreciar las primeras consecuencias tras el fin de su política de cero COVID. Los crematorios y hospitales se han visto presionados por falta de personal. El aumento de casos ha provocado un frenesí de compras de medicamentos para la gripe. Por otro lado, los proveedores de alimentos toman medidas de emergencia para aumentar la producción y satisfacer la creciente demanda a medida que más ciudadanos se quedan en sus casas.
Y a las 3:26, así va el mundo. Corea del Norte anunció hoy el lanzamiento de un cohete para probar un satélite de reconocimiento militar, elevando aún más las tensiones en un momento marcado por la escalada armamentística en la región. El Tribunal Superior de Londres dictaminó que es legal la deportación de solicitantes de asilo a Ruanda, como parte de un controvertido plan de gobierno británico para lidiar con la inmigración. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, fue reelegido como líder del Congreso Nacional Africano, que gobierna el país desde 1994, pese a un escándalo de presunta corrupción que amenazaba su futuro político. La Compañía de Jesús invitó a las posibles víctimas del jesuita esloveno Marko Rupnik, conocido por ser el autor de mosaicos en las iglesias de todo el mundo, a enviar una denuncia para ser escuchadas en un nuevo escándalo sobre la gestión de los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Y la empresa de videojuegos Epic Games pagará $520 millones en multas por violar la privacidad de menores al recopilar información personal para su juego Fortnite y por utilizar métodos engañosos para conseguir suscriptores y datos para ese juego. Es tiempo de hablar de ciencia y tecnología porque científicos ingleses han publicado un estudio que indica que algunos dinosaurios evolucionaron para hacerse vegetarianos. De esto nos habla Ariane González.
Un equipo de paleobiólogos de la Universidad de Bristol en el Reino Unido han publicado en la revista Science Advanced una investigación que indica que en los primeros dinosaurios habían especies carnívoras, omnívoras y herbívoras. Para ello, los científicos observaron las formas de los dientes de los primeros dinosaurios y simulando su función mediante modelos informáticos, pudieron compararlos con reptiles vivos. En el hallazgo, descubrieron que muchos grupos de dinosaurios herbívoros eran ancestralmente omnívoros y que los antepasados de los herbívoros de cuello largo comían carne. Esta capacidad de diversificar su dieta en una fase temprana de su evolución explica probablemente su éxito evolutivo y ecológico. También se indica que en los primeros dinosaurios eran mucho más pequeños y durante la mayor parte del período Triásico estuvieron a la sombra de reptiles parecidos a los cocodrilos. Este estudio es innovador al utilizar modelos de aprendizaje automático para clasificar a los primeros dinosaurios en diferentes categorías de dieta basándose en la forma y la mecánica de sus dientes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Finalizado el Mundial de Qatar, muchos aún desconocen el significado de una túnica semitransparente negra que le colocaron a Lionel Messi, denominada como Beast o Beast. Se trata de un gesto de honor de Qatar que le dio al capitán del albiceleste, además de un símbolo de realeza, estilo y elegancia. Los guerreros árabes lo usaban después de una victoria. También lo usa la familia real. Y sigue creciendo también el repudio mundial con el llamado en redes sociales para firmar una petición en change.org.com buscando tratar de frenar la posible ejecución mediante la horca del futbolista iraní Amir Nash Asadani, después de hacer campaña este por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Celebridades, deportistas y artistas han manifestado su respaldo al jugador iraní. Incluso la cantante Shakira escribió en redes sociales: "La lucha por la igualdad y los derechos humanos debe de ser reconocida y no castigada. Me uno", dijo, "en solidaridad con Amir Nash Asadani".
Martín Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa. Gracias por acompañarnos desde el estudio.